Radio UDG en Ameca 105.5 FM presenta Cultura para Llevar. El análisis de invitados especiales con su percepción y experiencia cultural. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Bienvenidos.
¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! A las 2 de la mañana, ¡ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá!
Volar y dejarse caer en los brazos.
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, me da calabaza.
Cultura para Llevar.
La bruja me lleva al cerrito, me siente en sus piernas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una edición más de Cultura para Llevar. Este espacio tiene la intención y el objetivo de platicar con creadores, artistas, con creadores artistas, con promotores culturales, con gestores, con gente que se dedica a la cultura y al arte, con la intención de que ustedes, radioescuchas, pues tengan una pinceladita de cuál es el quehacer de estos artistas, cuál es su manera de ver la cultura y sobre todo que nos inviten a reflexionar acerca de la cultura, se lleva, se pone, se viste y hay un montón de manifestaciones para este tipo de actividades culturales. Y bueno, pues hoy en este día estamos muy felices porque tenemos a una gran amiga, una gran bailarina. Ella es bailarina, coreógrafa, es docente e investigadora. Ella es originaria de Veracruz, quien desde hace más de 34 años se ha desarrollado en la danza contemporánea como una profesión total. O sea, ella no se anda por las ramas de que voy a hacerlo como hobby. No, su pasión y su formación es de danza contemporánea y como tal se ha dedicado a ella profesionalmente. Su formación académica la realizó en la Facultad de Danza Contemporánea de la Universidad Veracruzana. Es licenciada en Artes Escénicas para la Expresión Dancística, es maestra en Educación y Expresión para las Artes y es doctora en Gestión de la Cultura por la Universidad de Guadalajara. A lo largo de su carrera ha contribuido a preparándose con maestros de danza y teatro, y esto es sumamente importante. Y bueno, ya ahorita platicaremos con nuestra invitada para que nos diga por qué fusionar la danza y el teatro. Bueno, actualmente es docente universitaria y ha participado en coloquios y encuentros nacionales e internacionales. Ha publicado 12 artículos de educación y procesos creativos en la danza contemporánea. Y su trabajo ha estado representado en La Habana, Cuba, en Buenos Aires, en Nicaragua. Y bueno, pues tenemos a toda una celebridad con nosotros en Cultura para Llevar. Y pues le damos la más grande bienvenida a la doctora Marta Hidman, que como ya les dije, es una excelente bailarina y es una excelente bailarina de danza contemporánea. Entonces, bienvenida. Marta, ¿cómo estás? Platícanos.
Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por esta invitación. Gracias por tus palabras, me halagan. La verdad es que yo soy una bailarina que ha dedicado su vida a lo que le gusta y pues muy contenta de estar aquí.
Gracias. Bueno, pero eres una bailarina que se ha dedicado a hacer lo que le gusta. Yo creo que de eso se trata en muchas ocasiones cuando hablamos de cultura y de manifestaciones artísticas. ¿no? Porque luego decimos que solamente pones pasión, pones pues todas las ganas cuando le pones pasión a lo que haces, ¿no?
Sí, bueno, yo realmente, yo vengo de una ciudad, no le quiero decir pueblo, pero sí es un pueblo, es una ciudad muy pequeña, donde la cultura no estaba permeada por las artes como una cuestión profesional, y donde no había muchas manifestaciones de bellas artes, digamos, ¿no? O de lo que se ha considerado como bellas artes. No había danza contemporánea, no había, lo que había eran academias de ballet, de un ballet muy elemental, un ballet para darle ciertas herramientas a las niñas, que es lo que se busca en las academias. Pero bueno, yo empecé ahí. Esa es mi cultura, esa es la cultura que había en mi ciudad. Era una cultura de un pueblo petrolero. Yo soy de Poza Rica, Veracruz. Entonces, digamos que las actividades culturales iban más orientadas a los bailes populares con la gente, ¿no? Bailes populares con música guapachosa, como le llaman allá. No estaba, cuando era niña, no estaba muy desarrollada el folclore, tampoco como una manifestación relevante. No había Casa de la Cultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a la importancia de que existan estudios culturales y de que las personas que están en las áreas de cultura de los gobiernos, pues tengan un conocimiento de qué y para qué. En este caso, bueno, pues si yo no hubiera salido de mi ciudad siguiendo mi vocación, pues se hubiera quedado en el gusto por bailar como todo buen veracruzano, ¿verdad? Sin embargo, seguí ese camino, intenté darle gusto a mi familia, estudiando una carrera aceptada, ¿no? Socialmente aceptada, porque la danza pues no era carrera, y ya lo que todos, o bueno, no sé, en los radioescuchas, lo doy por hecho a veces que saben lo que es la vida del bailarín, y pues no, somos pocos realmente bailarines. Entonces, para radioescuchas, que sepan, la mayoría de los bailarines, la gran mayoría, cuando decidimos dedicarnos profesionalmente a este hermoso mundo de la danza, pues nuestras familias se preocupan mucho. Cuando eres mujer, generalmente es porque ¿de qué vas a vivir? ¿No? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Es lo que generalmente todos los bailarines escuchamos de jóvenes. Te vas a morir de hambre. Como si no hubiera doctores, o sea, médicos desempleados, ¿verdad? O arquitectos desempleados. Y es parte también de esa cultura, de que las culturalmente, socialmente, no son vistas las carreras artísticas como una profesión. No necesitan prepararse más allá de, bueno, bailas un poquito, ¿para qué necesitas hacer una licenciatura? Menos un posgrado, ¿verdad? Y para, bueno, cuestión de hombres, en un país como México, aparte del que vas a morir de hambre, pues dan por hecho que eres homosexual para los hombres, seas o no, ¿verdad? Entonces ahí va la honra de la familia, aparte. No nada más te vas a morir de hambre, sino va la honra de la familia de por medio. También con las mujeres, pero creo que ya pasó un poquito, el miedo a que ningún marido te va a aceptar si estás bailando y te traen las piernas, ¿no? Entonces ya te vas a quedar solterona.
No, no se te ven solamente las piernas, o sea, muestras toda tu sensualidad al bailar, ¿no?
Claro. Claro, claro, o sea, y el asunto de, pues, mi esposa no va a andar enseñando las piernas, ¿no? Teniendo felices al público, a los hombres del público. Entonces, creo que sí, no culturalmente, quizás también tiene que ver porque hasta finales del siglo XX se empezaron a ofertar en las universidades del país la danza contemporánea, al igual que las artes, como una opción de licenciatura. Esto, aunque yo tuve la fortuna de estudiar en los 80s en la Facultad de Danza, que fue la primera todo a nivel Latinoamérica y se fundó en los años 70, ya en el resto del país fue incluido Guadalajara en los años 90. En Guadalajara en el 95 se oferta la primera licenciatura. Y esto, bueno, incluso ahorita lo he estudiado, este fenómeno, de que sí, el que se abriera una licenciatura en Guadalajara, hablando de nuestro espacio social, contribuyó a que se legitimara esta carrera. Entonces ahorita hay mucho más bailarines que tienen una licenciatura y que dedican su vida entera de manera profesional. Y aunque aún todavía sigue renuente la familia, pues el ir y ver que van a tener un título y que van a y que la universidad los está avalando y que se están relacionando, y aunque van a los exámenes, bueno, un poquito raro, que se bailan extraño, pero ya les da un poco más de seguridad. Y socialmente sí considero que esta licenciatura ha ayudado a que se legitime en la ciudad de Guadalajara como a tal grado que tenemos, se abrieron dos más en los últimos años, una duró varios años y se cerró de Secretaría de Cultura, una licenciatura en artes que se podía ir hacia la danza contemporánea, y una licenciatura privada, que es el ISAE, donde ofertan también la licenciatura en danza contemporánea.
Y fíjate, Marta, o sea, qué importante esto que estás comentando tú, o sea, y bueno, no solamente tú lo comentas, sino lo ha comentado a lo largo de la historia, pues todas las personas que de alguna manera se dedican a alguna manifestación artística, que es danza, teatro, música, o sea, todos indudablemente siempre comentan lo mismo, ¿no? O sea, tuve que estudiar una licenciatura o algo cortito para llevar el título, decir, ahí está el título, ahora sí déjenme hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Y eso es sumamente terrorífico, ¿no? O sea, porque ahora sí que todavía estamos, ahora sí que como tú dices, ya en pleno siglo XX o XXI, y las familias siguen estando con esta mentalidad de que si te dedicas a la danza o al teatro, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Y te vas a morir de hambre, y aparte nosotros no te vamos a reconocer por todos estos estigmas que tú estás mencionando, ¿no? Entonces es una cuestión, pues, cultural negativa, o sea, de arraigo en muchas familias. Y luego, por ejemplo, tú que venías de una ciudad chiquita, pues supongo que ha de haber sido muchísimo más difícil que tú dijeras, pues yo levanto la mano y yo digo que me voy a estudiar otra parte o a ejercer lo que a mí me gusta, que es la danza. Entonces yo no sé si en tu casa se han de haber escandalizado y han dicho, ¿cómo te vas a ir a eso? Y eso no te va a dar para vivir. Además, como tú lo acabas de mencionar, pues con esas situaciones no vas a encontrar un marido decente, porque no le va a gustar que andes de exhibicionista, ¿no? Enseñando las piernas.
¿Verdad? De Bataclán, decían en mi tierra.
Sí, yo lo sé. Entonces, pero bueno, mira, se está poniendo interesante la charla. Vamos a nuestro primer corte. Estamos en Radio UDG Ameca, en el 105.5 de FM. Regresamos en un segundo. Estamos en Cultura para Llevar.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos. Cultura para llevar.
Bueno, ya estamos de regreso en esta emisión de Cultura para Llevar, y este día nos acompaña la bailarina y doctora en gestión de cultura. Bueno, imagínate, tienes doble tarea, o sea, no solamente eres creadora, sino también tienes que pensar cómo seguir gestionando la cultura. Y pues bueno, esta situación, o sea, este doctorado que estás haciendo, que acabas de terminar, ¿te sirve? ¿Tú crees que lo vas a compaginar muy bien con la danza?
Mira, el doctorado, la línea que yo seguí dentro del doctorado fue orientada a la sociología del arte, y en este caso sociología de la danza, claro, con un enfoque de gestión cultural, pero creo que gestora pues he sido desde que llegué a vivir aquí, que empecé yo a gestionar mi propio trabajo. Y nuevamente vuelvo a lo de pueblerina, o sea, si me están oyendo en Poza Rica, los quiero mucho, pero pues es un pueblo, y yo les digo a mis alumnos, soy maestra en la licenciatura en danza de la Universidad de Guadalajara, y yo les digo a mis alumnos, o sea, si yo, que soy una pueblerina, que llegó a esta ciudad tan grande, sin conocer a nadie, o sea, conocí a la familia con la que llegué a vivir, yo me casé con un tapatío, esa es la realidad porque vine a dar acá, pero no conocía a nadie, ni la familia de mi pareja pertenecía al mundo del arte. Entonces yo me abrí puertas con mi trabajo, mostrando mi disciplina, mi compromiso, el que yo era una persona seria, relacionándome, pero no relacionándome a nivel políticas culturales, sino relacionándome con los bailarines, relacionándome con los maestros, integrándome a ese campo de la danza contemporánea, y solo siendo una buena gestora, lo pude haber logrado. O sea, no haber tenido yo conocidos, que no está mal tener conocidos, no quiero que me malinterpreten, no está mal, o sea, si conoces a alguien que ahorita ya está en un lugar estratégico, Secretaría de Cultura, y puedes llegar hasta él para tener honrada, proyectar tus propuestas, está bien, pero en mi caso yo no conocí a nadie, y fui relacionándome a través de mi trabajo, y entonces empecé a presentarme en todos los teatros. Llegué a presentarme en todos los teatros, fue bailado en todos los teatros oficiales y universitarios de Guadalajara. Y no pasó mucho tiempo, o sea, fui a través, aprendí pues a llevar mi trabajo, a pedir espacios, a acceder a becas, a acceder a festivales. Y todo eso es una manera de gestionar un grupo independiente. Aunque trabajo en la universidad y he dirigido grupos representativos de la universidad, generalmente mi trabajo artístico lo he realizado desde la independencia, desde tener mis propios recursos, mi propia gestión. Y entonces, digamos que todo eso me pudo servir para mi posgrado, pero mi posgrado más bien fue orientado a todos los demás, no nada más a mí, sino a los demás, y a esas políticas culturales, y a esa cómo ha sido la producción, cómo ha sido la mediación, la circulación, la recepción. Y aunque no era un proyecto intervencionista, sino más bien de análisis teórico, yo considero que si la gente me escucha, y sobre todo la gente involucrada en el campo, y escucha lo que yo encontré, los hallazgos que yo tuve, podría quizás ayudar para tratar de resolver las problemáticas que se están dando en la danza contemporánea. Yo creo que para eso me va a servir. ¿Qué va a pasar, Julia? Todavía no lo sé. Acabo de estar en el encuentro Nacional de Gestión Cultural. Claro. Yo me acabo de el grado ya hace justo 2 semanas apenas. Válgame, bueno, entonces quiero, claro, ya estoy bailando. De hecho, no dejé de bailar por la pandemia, escénicamente. Trabajé videodanza, pero ya regreso con todo a bailar. Ya tengo función el 28 de octubre, ya tengo proyectos de creación. Y acabo de estar en el Encuentro Nacional de Gestión Cultural, Cuenta Vasca, ya como gestora. Entre puros gestores, solo había otro bailarín de la Compañía Nacional de Danza, y fue muy padre ver que también los artistas están metiendo pues en este asunto de investigar.
Es que, Marta, pero... es muy importante, creo que sí es muy importante, perdón que te interrumpa, pero creo que es muy importante, sí, también que los artistas se involucren de manera total en este tipo de cuestiones, ¿no?
Claro, claro. Sí, claro, entonces, creo que, mira, yo cuando empezó el doctorado, que yo pensé que iba más orientado a lo que es gestión cultural, y dije, pues yo ya soy gestora, y cuando ya me di cuenta todo lo que iba a tener que estudiar ahí, ajeno a lo que yo he trabajado, pues yo decía, Dios o el cosmos, para los que sean ateos, o sea, pero algo me tiene aquí, o sea, hay alguna razón poderosa para que yo no esté haciendo un posgrado de análisis del arte, por ejemplo, o relacionado con el arte directamente, y esté haciendo un posgrado en gestión de la cultura. Ah, yo sé que va a haber algo, alguna razón. Me gusta mucho el área que estudié, me gusta mucho. Me di cuenta que me gusta muchísimo investigar, casi tanto como me gusta hacer coreografías y bailar. No tanto, pero casi. Y entonces, sí, voy a encontrar la línea desde donde voy a seguir investigando y de qué manera eso pueda impactar el campo, ¿no?, en el que estoy. Eso es muy importante. Las dos cosas me gustan mucho y quiero decirte que durante el posgrado, la maestría la hice con artistas, la hice sí en un área de arte, entonces ahí no era raro mi manera de ser. Acá era la rara, entre los sociólogos y los antropólogos yo era la extraña, ¿no? Entonces, considero que toda mi creatividad que tengo desarrollada por mi carrera se impactó en el posgrado. Creo que mucho de lo por qué pues, pude fluir y hacerlo con tanto gusto y con tanto éxito, porque pues fue una tesis exitosa entre jurados, creo que fue por esta creatividad. O sea, no nada más fue la teoría per se, sino pues la creatividad es la capacidad que tienes de resolver un problema. Y entonces la tesis es un problema, ¿no? La investigación misma es un problema. Y esa, el utilizar esa creatividad para poder solventar y hacer las cosas y presentarlo y desarrollarlo y exponerlo de una manera creativa, creo que también me ayudó mucho. Eso se impacta de allá. Y creo también fervientemente que todo el trabajo teórico que desarrollé estos años está impactando también mi desarrollo creativo coreográfico.
Entonces, fíjate, Marta, ahorita que comentas esto de que los sociólogos y los historiadores y todos te veían así como bicho raro, pero entonces la importancia de nuevamente, o sea, de llevar la cultura hasta donde sea, ¿no? O sea, de llevar la cultura hasta las últimas instancias, hasta las gentes que tú puedas decir, pues estas a lo mejor no les impacta o no les beneficia tanto la cultura porque su ámbito es otro más específico, ¿no? Pero sin embargo, el que artistas como tú te puedan inmiscuir en este tipo de espacios, pues habla mucho de esta cultura para llevar, ¿no? Llevamos esta cultura hasta las últimas instancias para empezar a hacer esta revolución de decir, pues aquí está la cultura y aquí están las manifestaciones artísticas y aquí está la danza presente con lo que yo hago, con mi trabajo. Y eso es, bueno, yo creo que para todos los creadores, eso es muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque, pues, estás llegando, ¿no? Estás llegando y luego, aparte, ahorita que te escuchaba, también me di cuenta de que dije, bueno, mira, Marta incursionó en la danza contemporánea cuando a lo mejor por tradición y por cultura de tu localidad debiste de haber incursionado en el son jarocho, ¿no? Y no en la
totalmente,
danza contemporánea.
No sé bailar folclórico. Claro, sí, fíjate, yo llegué al contemporáneo como muchos, la gran mayoría de los bailarines de mi generación, sin saber que, o sea, yo ya estudiaba, yo bailo desde muy chiquitita, desde muy niña, desde que aprendí a caminar y a bailar en academias del pueblo, pero estudié, me porté bien, inicié, no la terminé, una carrera convencional que mi familia quería. Soy muy buena para las matemáticas, soy muy buena para la teoría, pues estaba becada, me iba muy bien. A los dos semestres, tercero, yo dije, esto no es lo mío, sufro mucho. Y aparte yo estudiaba fuera de mi ciudad, y todo el día, era mi escuela era mixta, iba mañana y tarde. Yo solo contaba las horas para poder salir de ahí corriendo a mi clase de danza, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo dije, o sea, no puedo. Y bueno, claro, mi familia me decía, termina tu carrera, lo que todo.
Sí, ya sé, decimos, ya sé, lo que toda la familia termina, quiere que haga un artista, ¿no?
Me das el título. Pero claro, yo decía, por favor, voy a acabar a los 23 años esta carrera y ya voy a estar grande para ver, se me está yendo el tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, Marta, eso te está poniendo emocionante, de que esto de que se nos va yendo el tiempo, y efectivamente se nos va yendo el tiempo aquí en radio. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con esta situación del tiempo en la danza. Volvemos en un segundo, Radio Escucha. Estamos en el 105.5 de FM en Radio UDG Ameca. Estamos en Cultura para Llevar.
Cultura para Llevar. Cultura en Movimiento. Regresamos. Cultura para Llevar. Cultura en Movimiento. Continuamos.
A ver, Marta, ya regresamos nuevamente con nuestra invitada de hoy, la doctora Marta Hitman, que es bailarina, pero bueno, también tiene doctorado y hace un montón de cosas, pero yo creo que tu pasión es la danza, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Y bueno, nos comentabas esto de que se te iba el tiempo, entonces, a ver, platícanos, entonces, ¿cómo es esto de que, pues sí, realmente un bailarín tiene que empezar joven, ¿no?
Bueno, yo eso pensaba porque así era la convención, ¿no? Sobre todo porque traíamos la herencia de la danza clásica. Tienes que empezar de muy niño. Yo bailaba jazz, o sea, bailé de niña, muy elemental, pero a mí lo que me gustaba más era la libertad de mujer. Yo ya era coreógrafa de jazz, bailarina de jazz, maestra de jazz, o sea, pues a mí era, yo bailaba Jackson, y es lo que me gustaba. Yo soñaba con ser bailarina del ballet Milton Gio, un coreógrafo que salía siempre en domingo y salía a sus bailarines. Pues,
sí.
Yo no sabía lo que era la danza contemporánea, no tenía idea, que menos, por eso nombraba a Costa Rica. Ahí, o sea, si acaso conocíamos a Milton Gio por la tele, ¿no? Pero, y el ballet por las academias, pero no. Contemporáneo, no sabíamos qué era, ¿no? Entonces, me enteré que en Jalapa, por algunas amigas que se habían ido, está la licenciatura en danza contemporánea. Yo dije, pues no sé qué es eso, pero a mí en mi casa me están exigiendo un título, pues entonces, sí, señores, por favor, déjenme ir, aquí hay un título, ¿no? Me van a dar un título. Y bueno, no fue tan fácil como eso, pero sí hice el intento de estudiar una carrera convencional y ya lo tercer semestre llegué. Y bueno, para que se rían un poquito y a relajar un poquito el ambiente, pues no fue tan fácil. Tuve que decir que me casaba con el novio que no quería en mi casa, o me dejaban ir a estudiar danza a Jalapa, que ahí estaba la facultad de danza, o yo me casaba con el novio, es el que nadie quería, el novio malo, el que no quería en la casa. Y entonces por eso me dejaron ir a Jalapa, porque yo era hija de familia, yo dependía de mi familia, y me dejaron ir a Jalapa a empezar este largo camino, pero desde el primer día que yo llegué a la escuela de danza, encontré mi camino. Conocí a otras personas que eran como yo y encontré el lugar donde me sentía plena, donde me sentía feliz. La danza contemporánea sí requiere habilidades que yo tenía desarrolladas, yo bailaba desde niña, pero también lo que requiere más son las aptitudes naturales, aptitudes de habilidades de expresión, ritmo, ¿no? Flexibilidad natural. Bueno, pero no es tan rígida o como el ballet clásico, que sí necesitan que empiecen de chiquititos, ¿no? Desde, acá no. Entonces no tuve ese problema. Claro. Sí sentía que se iba el tiempo, porque en ese entonces todavía se tenía esta idea de que los bailarines jóvenes acababan su carrera muy joven. Todavía ni empezaba, si ya te estaba terminando, ¿no? A los 30, 35 años. De hecho, yo, soberbiamente, como buena joven, buena estudiante joven, ¿verdad? Todos somos soberbios y nos comemos el mundo de un bocado. Yo decía, yo a los 35 me retiro, porque no voy a andar haciendo desfiguros, ¿no? Hasta que, bueno, llegué a los 35. Ay, no me voy a esperar un poquito más. Creo, con esta de la edad, que también tiene que ver con cuestión cultural, la danza cambió a finales del siglo XX, y ya ni se diga en el siglo XXI. Tuvimos otras influencias del neoexpresionismo alemán, de la danza buto, de Japón, de otras escuelas, donde ya no, aparte que eran otras búsquedas, eso tiene que ver lo que me preguntabas de mis clases, más que teatro, como si fuera actriz, he trabajado el teatro físico, porque he hecho mucho danza teatro, o danza expresiva, y empezamos a ver que había bailarines.
¿Pero también estudiaste teatro o solamente incorporas?
No, como parte, no, son una línea entre el teatro y la danza que se llama teatro físico. Ajá, no estudian teatro ni de hablar ni actuación, pero hay cursos, por ejemplo, el trabajo de la máscara, el trabajo de la expresión corporal a partir de técnicas teatrales. Me perdí en esta parte que estaba hablando, la convención de la edad. Entonces también, claro, cambió la edad o la idea o la imagen de la bailarina o el bailarín que se veía truncada su carrera a los 30 años, que ya no podía bailar Giselle, etcétera. Y entonces yo empiezo a ver bailarinas, grandes bailarinas, tenían más de 50 años, y que ya hoy que quisiera yo bailar como ellas un domingo, ¿no? O sea, se empieza a modificar también la cultura de la danza, y se empieza a modificar esa restricción de edad, o de que tienes que tener una cierta físico, de jovencita, para poder tomarte como bailarina. Y entonces empezamos a ver grandes bailarines de 50, 60 y bueno, en el puto hasta de 80 años, ¿no?
Es verdad, de verdad, hay gente
y nos cambia totalmente. Entonces, que esa muchacha que se fue a Jalapa chantajeando a su familia, le hubieran dicho que iba a tener los 53 años que tengo, que iba a seguir en el escenario y que iba a salir en el escenario contenta con el trabajo que tengo, porque mi cuerpo ha madurado con los años. Claro, no bailo igual que hace 30 años, pero qué bueno que no bailo igual que hace 30 años, porque si bailara igual, pues no hubiera tenido una evolución en mi vida, en mi cuerpo, en mi técnica, ¿no? Entonces, pues es muy importante que en la danza contemporánea, al menos, no hay límite de edad. Tú te pones el límite de edad. Claro, que seguir en el escenario pues conlleva una responsabilidad muy grande, un compromiso muy grande, ¿no? Y entonces, pero cuando no estás dispuesto a pagarlo, no hay nada que te haga de quina.
Y bueno, aparte, como tú estás comentando ahorita, o sea, no hay restricción de edad mientras tu cuerpo te lo permita, ¿no? O sea, mientras tú te puedas mover y puedas estar expresando con estas cuestiones de corpóreas, pues no hay una edad específica para decir, pues ya me retiro, ¿no? Porque incluso, pues acabas de decir que de la danza buto, pues es gente que hasta puede ser muchísimo más grande de los 50, ¿no? Y eso yo creo que es...
80 años, tienen 80 años y bailan.
¿De verdad? Y,
claro, lo que pasa es que no es esa danza lírica vertiginosa que quizás se te da también con la edad. Tú, Julia, llegaste a verme en algunas coreografías hace 20 años.
Sí.
Me descolgaba, me trepaba y todo. O sea, era la energía y lo que yo vivía los 30 años, por ejemplo, y mi cuerpo, mi cuerpo, yo lo siento que sigue siendo el mismo, a lo mejor ya no salto tanto porque hace 10 años me senté, entonces a la hora de caer, pues me duele un poquito, pero ya no tengo la necesidad de saltar en mi danza, se ha vuelto una danza más contenida, más madura, diferente, no más madura, era más madura cuando y me descolgaba de donde podía, pero se ha modificado, porque también yo creo que las personas vamos cambiando o vamos trabajando un poco más profunda nuestro propio ser con el paso del tiempo, y entonces tus intereses creativos también se van modificando, y como yo bailo mi propio lenguaje, mi cuerpo mismo me dice por dónde, y eso no me lastima, y eso no,
no.
Me...
Y eso es lo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, que tu mismo cuerpo te está diciendo como por dónde ir, pero también tienes esta otra parte de la madurez artística, de la madurez creativa, qué maravilla que tengas que estés dando clases en ¿cómo se llama? En la expresión dancística, para que tú con esa experiencia pues le puedas transmitir a la gente joven que a lo mejor ahorita, igual que tú hace muchos años, pues tú también igual quieren ahorita hacer circo, maroma y teatro, pero sí. Está padre que tú con esta madurez ya que tienes dentro de la danza, puedas aterrizarlos y decir, a ver, también podemos hacer danza con este otro tipo de manifestación, con este tipo de madurez, y sin dejar de ser jovial, ¿no? Sin dejar de ser... conforme a tu edad. Entonces yo creo que esa es una conjunción perfecta, porque estás haciendo esta doble función, ¿no? O sea, hacer toda tu expresión dancística, pero con toda esta experiencia que te respalda de tantos años. Entonces, pues, híjole, yo espero algún día volver a ver alguna de tus coreografías para ver cómo están tus alumnos, o sea, en este aspecto de la maduración. Y bueno, nos vamos a un corte, regresamos en un segundo, estamos en Radio UDG en Ameca, en el 105.5 de FM, y estamos en Cultura para Llevar, en una charla con la doctora Marta Hirtman, y regresamos en un segundo.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso en esta charla tan rica de cultura para llevar. Y pues bueno, ya estamos ahora sí que también en la recta final de nuestro programa. Y me gustaría, Marta, que nos platicaras exactamente qué es la danza en la cultura. ¿Cómo tú lo sientes que influye la danza en la cultura? ¿Cómo para ti ha representado? Bueno, ya nos platicaste cómo... ¿Cuál fue tu inicio? ¿Por qué fue tu deseo de estar en este mundo maravilloso que es la creación del cuerpo, de los movimientos? Pero para ti, o sea, ¿cómo es que tú puedes pensar que la danza influye completamente en la cultura? ¿O cómo la cultura influye en la danza o la danza en la cultura? Pero de alguna manera tienen que estar, sujetas de la mano.
Están ligadas totalmente, porque bueno, aquí hemos hablado... en la danza profesional, la danza como una profesión, pero la danza está en todos los ámbitos, está en todos los ámbitos culturales, está en los ámbitos que conforman los asuntos sociales, están todas las personas, de hecho todas las personas tenemos esa capacidad de bailar, necesidad de expresarnos, tanto con la música popular que escuchamos en un en una fiesta, en un baile, bailamos en el kinder, bailamos en la escuela, bailamos para decirle feliz día a mamá en las primarias, o sea, la danza es parte de la cultura misma. Ahora, la danza también representa la cultura de una región, de una nación, socialmente. Si te das cuenta, son más importantes, quizás no más importantes, sino la parte de la artesanía que está en los ballets folclóricos. Porque hablar del teatro que representa a una región, ya te vas a otro tipo de arte más conceptual como la contemporánea o el ballet. Pero quieres conocer la cultura de una región, ve tus expresiones folclóricas, ¿no? Por ejemplo, y tan solo lo ves en México, cómo varía del folclore de Mérida, cómo se mueven en Mérida a cómo se mueven en Sonora, ¿no?
Pero todo es movimiento.
Todo es movimiento y está impactado todo lo que rodea la cultura de una región, de una sociedad. La cultura completa, su historia, sus alimentos, sus idiosincrasia, ¿no? Sus costumbres. Sí,
inclusive hay danzas rituales, ¿verdad? O sea, sí, no claro, solamente claro. Danzas, o sea, danzas de recreación, sino danzas rituales, danzas de para llamar a los elementos de la naturaleza, ¿no? Como lo que sean con la danza de la lluvia, ¿no?
Claro, bueno, y hay danzas rituales que históricamente, entre los inicios del arte y de la danza en la prehistoria, se da pues, en el hombre primitivo justamente como una comunicación ritual con los dioses. Eso, bueno, se conserva en algunas manifestaciones culturales, pero en nuestros rituales actuales, en una boda hay danza, ¿no? Y en una boda, por ejemplo, en una boda judía, tienen sus danzas específicas para las uniones, para las bodas, que tienen sus signos, que vienen, pues, traen de la tradición ancestral de los judíos. pero bueno, sin irnos a la tradición ritual, en una boda se baila, ¿no? En una fiesta se baila. Y en años antes, pues tenían el vals. En una fiesta era muy importante la hora del vals. Hace 100 años era muy importante. La gente tenía que saber bailar. Eso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque era parte de la relación social, era parte de la convivencia social. La gente puede bailar, si desea irse a tomar un taller, si desea irse a una academia. Como yo una vez leí en un artículo, Jalisco baila, ¿no? Todos en Jalisco están bailando, que hablaba yo de la danza de Jalisco, como todos tienen la oportunidad, porque todo mundo le gusta bailar. Y si no lo crees, yo que últimamente ya he tenido más tiempo de ver Instagram y ver cómo está bailando todo el mundo. Y como alguien saca una serie de pasos con una música, de hecho, eso voy a hacer mi próxima investigación, cómo alguien saca una serie de pasos con una música en Estados Unidos y al otro día lo está subiendo alguien de Corea. Los mismos pasos con la música, lo que le llaman, oye, lo que le llaman tendencia, estuve 3 años escondida del mundo, no supe de la cultura que se transformó, pero de lo que es una tendencia, a mí me tiene asombrada que los mismos pasos los estén bailando en Rusia, por ejemplo, y en Perú. O sea, es algo que precisamente lo multicultural y todo este asunto de la globalización y la transculturidad, creo que se está reflejando muchísimo más ahí, y creo que algo va a suceder. Pero el caso es que están bailando y tienen una necesidad de bailar. Y tienen necesidad gente amateur, ¿no? Aficionados. Sí, claro. Y ensayan los pasos, o sea, antes de grabarse, tuvieron un proceso de ensayo, de asimilación y de querer hacerlo bien, y eso, pasé el sábado, fui a un ensayo, pasé por Plaza Liberación, y estaban 4 chavitos ensayando los pasos, o sea, los ubiqué, no sé de qué canción, pero que es como están bailando ahorita la mayoría de los chavos que suben estos videos, que estaban ensayando allí en frente del degollado, ¿no? Y los estaban grabando, y digo, sí, qué padre, me encanta, o sea, y también, bueno, como parte de este aprendizaje que tengo que tener como gestora y como artista, es ver qué están haciendo, solo en la parte conceptual, no solo en la parte positiva, creativa, artística, sino precisamente tengo que ver qué hace, empaparme de la cultura que me rodea y de la cultura de otros lugares, porque pues yo reflejo en mi danza lo que está pasando en la sociedad, y tengo que conocer, tengo que saber cómo se están moviendo. Ahorita claro. Tú comentabas, bueno, claro. Mi experiencia, transmitírsela a los chavos, sí, pero también tengo que ver que cómo se están moviendo.
La retroalimentación constante, o sea, claro. Constante tanto de ellos como de ti. Y pues bueno, estamos ya a punto de terminar nuestra emisión de hoy de Cultura para Llevar, y pues yo creo que la danza, bueno, con todo esto que hemos hablado acerca de la danza, no, yo no soy muy afecta de bailar, pero te lo juro que me dieron ganas ahorita de bailar de todo, de que estabas diciendo que todo el mundo baila. Entonces yo dije, bueno, es cierto, ¿no? Es como los tambores, de los sonidos de los tambores, ¿no? Que emulan mucho a estos latidos del corazón, y que de alguna manera sientes como el impulso de pararte a bailar al son de los tambores, cuando ni siquiera sabes cómo hacer un paso para que seas medio coherente con los sonidos del tambor, ¿no? Entonces, pues yo creo que a final de cuentas la danza es una expresión cultural total, que lo adquiere y que lo arropa una sociedad en un contexto determinado, y yo creo que es por su historia y por su gente que trasciende. que no muere, o sea, la danza jamás va a morir, o sea, puede morir alguna otra manifestación, que espero que no, porque todas son muy importantes, pero creo que la danza va a estar siempre muy presente. Y pues bueno, Marta, yo agradezco infinitamente que te des este tiempo, porque sé que estás muy ocupada con ensayos y demás, pero me agrada muchísimo que nos hayas brindado estos minutos para podernos platicar acerca de la danza. Y pues bueno, ya nada más para que tú nos des el cierre final, invítanos, dinos para ti entonces, ¿qué representa la danza?
Para mí, la danza representa mi vida, mi todo, mi camino, mi razón de ser. Eso es lo que representa. A lo mejor pues no es una definición académica. Para mí, la danza, no me preguntaste qué representa. Mi razón de respirar, mi razón para levantarme todos los días. La felicidad, mi felicidad de ver hacia atrás, recordar a esa muchacha pueblerina, ver hacia atrás y decir, lo hice, he pasado mi vida bailando y espero que el tiempo que me queda aquí, que espero que sea mucho, seguir moviéndome, seguir bailando y seguir escuchando. Y mi hijo también, por si me escucha.
Pues Marta Hitman, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por esas aportaciones que nos das tan importantes y tan reflexivas acerca de lo que es la danza, no solamente para ti, sino para la cultura en general, para los contextos, para las sociedades en donde se bailan rituales, se bailan fiestas, se bailan tradiciones, y que se llena de toda esta cuestión festiva cuando hay danza, ¿no? Porque pues yo no creo que alguien no haya sentido el impulso de ir sobre una danza ritual. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de presenciar las danzas de Tuxpan, Jalisco, que son maravillosas, y la verdad es que te dan ganas de ir bailando detrás de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, Marta, se nos ha terminado nuestro tiempo en el espacio de Cultura para Llevar, pero te agradezco infinitamente que nos hayas dedicado este espacio para platicarnos de la danza, y pues bueno, invitarte para que después nos digas dónde, cuándo y en dónde podemos alguna vez ver tu trabajo para saber por qué a Marta Hitman ama tanto la danza.
Muchas gracias, Julia. Gracias, Radio UDG, y un saludo a MEC. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego, Marta. Un abrazo.
Esto fue una edición más de Cultura para Llevar. Programa producido por Julia González Ábalos para Radio UDG en Ameca. Te esperamos en la siguiente emisión con otros interesantes contenidos.